Derechos de los trabajadores y salud y seguridad en el ambiente laboral. Tercera parte y final.
En la tercera entrega de los programas en los que abordamos temas como la salud y seguridad en el trabajo y los derechos laborales, dedicamos atención especial al mobbing laboral, que básicamente se refiere a las actitudes hostiles y abusivas que se vive en los ambientes de trabajo. Su principal objetivo es presionar a la víctima para que renuncie a su puesto de trabajo. A pesar de que esta problemática no es nueva, tampoco aparece explícitamente en nuestra normativa laboral y por ello es necesario conocerla y saber qué hacer en caso de ser víctima de este tipo de abuso. Para los trabajadores, pero especialmente para muchas mujeres, hablar sobre el acoso laboral implica valor. Especialistas en esta temática afirman que las secuelas abarcan la vida laboral y familiar. Además, cada día se registra un incremento de casos. Nora vivió las distintas manifestaciones del mobbing laboral y comparte su testimonio para que otras personas comprendan que al conocer y defender sus derechos, es posible recuperar la confianza, autoestima y credibilidad. Escuchemos parte de esa experiencia que seguramente viven diariamente muchos trabajadores.
Por ejemplo, en un día común y corriente para tal vez la gran mayoría de la gente, no es violencia lo que estás viviendo dentro de tu área de trabajo. Podría ser solo el hecho de que no te tomen en cuenta para actividades, para entregarte un uniforme, te marginan, te hacen a un lado. Los mismos compañeros de trabajo, por el mismo temor de perder su mismo trabajo, ya no te saludan. Desde un saludo mal dado de un compañero a causa de que estás sufriendo violencia por parte de tu jefe inmediato, ya eso es doloroso para uno. Así es, psicológicamente te afecta mucho.
¿Es una violencia psicológica la que tú viviste?
Así es.
¿Hubo violencia física también? ¿O se quedó en este tipo de violencia que tú nos dices que realmente es más dolorosa todavía? ¿Lastima más, afecta más, daña más?
Creo que podría haberse llegado a dar la violencia física. Sin embargo, creo que hubo un poco de sentido común que detuvo a la persona que estuvo a punto de hacerme violencia física. Sin embargo, la violencia psicológica es mucho más dolorosa porque pasan los días y sigues reviviendo las humillaciones o los insultos que te hacen delante de todos tus compañeros. O simplemente el hecho de decirle a una persona que es compañero de trabajo tuyo y que de pronto está trabajando también porque tiene necesidad de ganar su dinero, decir, saquen a esa mujer de acá o saquen a esa señora así despectivamente a gritos. Y estás recordando esa forma en que te quieren sacar de un lugar de trabajo y tú sabes que no has hecho nada que amerite ese trato. Y le dije, no estoy dispuesta a acostarme con ningún hombre por tener trabajo. Y le dije, no hice nada en mi trabajo que amerite este despido y menos la forma en que me ha tratado ese señor. Entonces, ahí, justo en ese instante decidí que iba a luchar por mis derechos y se lo dije a él, voy a luchar por mis derechos porque no he hecho nada malo.
El relato de Nora nos explica lo que significa en la práctica el mobbing laboral. El defensor de los derechos de los trabajadores, el licenciado Marco Vinicio Hernández, afirma cómo, a consecuencia de esta actitud, se violenta la dignidad, la integridad física o psíquica de las víctimas.
Nosotros en la Defensoría de los Derechos de los Trabajadores vemos que este tema tiene una importancia grande y de esa cuenta es que este año, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Ocupacional, traemos un nuevo tema que la misma Organización Internacional del Trabajo ha venido desarrollando, que es el hostigamiento o acoso laboral. Como vi, se da un proceso de violencia psicológica contra el trabajador que busca, como dice toda la doctrina, que hace la muerte psíquica del trabajador. Esto ha dado lugar a trazar todo un camino en la vía legal para poder darle una respuesta. Esta situación tiene que ver mucho cuando el empleador quiere la plaza del trabajador y existe prohibición legal para despedir sin causa. Recuérdense que en el caso general de los trabajadores del Estado, la Ley de Servicio Civil prohíbe despedir a un trabajador presupuestado sin seguir cierto procedimiento. Entonces es muy común el inicio de ciertos actos que buscan afectar la dignidad del trabajador, con el objetivo de que el trabajador o la trabajadora, en lugar de ser despedido, renuncie voluntariamente, entre comillas, del centro de trabajo. Al igual que en el caso de un tipo de hostigamiento propio de la mujer, como lo es el acoso sexual, es toda conducta con contenido sexual no deseado por la mujer. Pero en el caso del acoso sexual hay nivel jerárquico, es decir, es un jefe, alguien superior jerárquico que está buscando algún favor de tipo sexual. Y en el caso, cuando es un compañero de trabajo, se le conoce únicamente como hostigamiento. En el caso del bullying laboral, cuyo contenido es destruir la dignidad, destruir el ejercicio de los derechos de los trabajadores, se puede dar entre compañeros de trabajo y se puede dar de parte de un jefe de nivel jerárquico superior. Importante reflexionar, porque aún cuando podríamos imaginar que solo se da en las maquilas, con los trabajadores agrícolas, con los trabajadores y empleados de casa particular, también se da en el ámbito del sector público, tanto privado como gubernamental. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de móvil. Se busca la muerte psicológica de la persona. Esto se puede caracterizar porque la persona realiza bien su trabajo, pero a juicio subjetivo del jefe, el trabajo no sirve absolutamente para nada. En algunas denuncias que hemos recibido, esto se puede dar a través de los llamados cambios de condiciones de trabajo. No obstante que la ley prohíbe, viene y se materializa, de hecho, la manera de afectar económicamente al trabajador y a la trabajadora. Porque no obstante que existen mecanismos legales de reparación, el problema es que muchas veces el trabajador, por las necesidades económicas, no va a estar en la disposición de lograr aguantar tanto tiempo la situación de despido. Un trabajador se acercaba a la defensoría y decía: mi casa vale 220 mil quetzales. Resulta que ya voy pagando 200 mil, pero como estoy atrasado, me van a rematar la casa. Ahí hay un ejemplo como el despido ilegal e injusto viene y provoca un daño, no únicamente en lo psicológico, sino un daño de naturaleza económica. Los efectos ya los mencionó el doctor Mejía: personas que se les quita el sueño viendo cómo pagar sus deudas o cómo enfrentar los problemas en su relación de pareja. Porque déjeme decirle de que los grupos masivos de trabajadores que han sido despedidos denuncian que como resultado del despido se dan separaciones y niveles de incomprensión entre la pareja. Hay miedo. Nosotros hemos recibido llamadas telefónicas de trabajadores que no saben qué hacer porque no los dejan salir del centro de trabajo si no firman su carta de renuncia, que equivale desde el punto de vista legal a lo que el Código Civil vicios del consentimiento. Es decir, querer aparentar una renuncia cuando hay privación de la libertad y hay una presión psicológica fuerte sobre la persona. Y naturalmente, como ya se ha indicado acá, se altera el sistema nervioso. Las alteraciones al sistema nervioso están ligadas a enfermedades de la presión. También las gastritis, las úlceras, el ICSI, no me dejará mentir el doctor Mejía, receta medicina en cantidades exageradas por gastritis y procesos generados de la tensión que produce el trabajo. Porque es normal que el trabajo produzca tensión, pero cuando hay acoso, cuando hay hostigamiento, cuando hay actitudes que rompen totalmente con la tranquilidad, provoca estas enfermedades que hacen indicar. Y naturalmente el trabajador objeto del acoso puede llegar a perder la autoestima. Recuérdese pues de que, de acuerdo a la doctrina generada sobre el hostigamiento laboral, se busca matar psicológicamente a la víctima. Esto resultado de una actitud totalmente desequilibrada en el ejercicio de uno de los elementos del contrato de trabajo. Y poníamos el ejemplo, la persona está técnicamente y científicamente preparada, pero a juicio del superior jerárquico, no. O el caso de las reinstalaciones de trabajadoras protegidas por maternidad, en donde luego que se va a la Inspección General de Trabajo y se va a la PDH, sientan a la trabajadora todo el día en una silla y no le asignan ninguna función. Esa es la muerte de la autoestima, esa es la búsqueda de matar psicológicamente a la víctima. Y no solamente trabajadores de la maquila lo han vivido, porque nosotros hemos verificado casos en donde estudiantes de pensum cerrado en la Universidad de San Carlos, en donde los dejan sentados en una silla sin darles ninguna función. Es un mal social que se vive y que tiene su origen pues en el abuso del poder y de la autoridad que se ejerce dentro del marco de las relaciones laborales, que se limita a la facultad de supervisar el trabajo y cuando procede a aplicar la sanción disciplinaria. Gente que no ha incurrido en ninguna falta y que se le llama sistemáticamente la atención, son formas de acoso que buscan desesperar a la víctima para que, en lugar de que surja y nazca el despido, renuncie voluntariamente. Debe tenerse presente que, como norma general, la indemnización solo se paga en caso de despido sin causal, como generalidad. Entonces, esto se puede dar en cualquier institución, empresa pública o privada, y tiene que ver definitivamente con el abuso de autoridad, el abuso de poder, los cambios sistemáticos a las condiciones de trabajo. Se colocaron artículos de la ley que se vinculan al tema, porque este tema del mobbing y hostigamiento laboral no lo encuentran. Si ustedes lo buscan como mobbing o hostigamiento, no lo van a encontrar en ninguna parte del Código de Trabajo, ni lo van a encontrar en la Ley de Servicio Civil. Pero sí, vamos a encontrar, por ejemplo, que el artículo 20 del Código de Trabajo establece que las condiciones que rigen un contrato o una relación de trabajo no pueden alterarse, fundamental o permanentemente, salvo que exista acuerdo expreso entre las partes o que bajo determinadas circunstancias especiales así lo autorice el Ministerio de Trabajo para la iniciativa privada o la Oficina Nacional de Servicio Civil en el caso de los trabajadores del Estado.
Esta problemática fue denominada como mobbing laboral en los años 90, pero es una práctica antigua, constante, sistemática y en la que prevalece el abuso de poder. Su objetivo final es eliminar a la persona de su puesto de trabajo. Se manifiesta en todos los niveles y no distingue etnia, sexo ni edad. La Defensoría de los Derechos de los Trabajadores le orienta desde la perspectiva legal para abordar este tipo de violencia laboral.
Derechos de los trabajadores y salud y seguridad en el ambiente laboral. Tercera parte y final.
Invitado, licenciado Marco Vinicio Hernández. Agradecemos la colaboración para la realización de este material al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Defensoría de los Derechos de los Trabajadores Mario López Larrabe y Defensoría de los Derechos de la Mujer. Una producción de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Dirección de Educación y Promoción, Unidad de Producción de Radio. Producción, Ángela García López. Edición y musicalización, José Joaquín Hernández. Guatemala, mayo de 2012.